Ya estamos en comunicación con Santiago Marino para el último fuerte al medio del año, rutero, en este caso parando a un costadito de la banquina.
Está la banquina, ¿no? Sí, lo hicimos estacionar.
Marino, muy buenos días, ¿cómo anda?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va?
Bien, ¿cuánto trabajo en estos días, Santiago?
Sí, es bien descriptiva que esta, la última columna del año, la hagamos sobre esto y desde una banquina en la Ruta 14, porque ha sido un año movido e intenso y nunca nos aburrimos, ¿viste, Diego, que te había dicho? No nos íbamos a aburrir.
Así es.
Bueno, ahí los escuchaba leyendo el comunicado y haciendo comentarios sobre algo de lo que ya hablamos en nuestro último encuentro y que será el punto donde dejaremos el año 2015 para retomar, por suerte, más temprano que otros años en febrero, pero en unas condiciones sobre las que tenemos más preguntas que certezas. No sabemos quién va a estar al frente de AFCA, no sabemos si va a haber AFCA, no sabemos qué va a pasar con la ley audiovisual cuando volvamos a encontrarnos. Por eso me parece que lo mejor para esta última columna del año es distinguir, por un lado, los hechos de los últimos días, ordenarlos, ponerlos uno detrás de otro para constituir una serie. En segundo lugar, evaluar los impactos. Y en tercer lugar, proponer una serie de lectura sobre ese punto, entonces, en donde dejaremos fuerte al medio en 2015 para retomar en febrero y pensar qué fue de la ley audiovisual hasta ahora y qué es en este interregno de decisiones centralizadas del Poder Ejecutivo.
Adelante, Santi, hagamos ese repaso entonces.
Bien, nosotros tenemos un nuevo contexto sobre el que hemos hablado bastante, que es Mauricio Macri en el gobierno desde el 10 de diciembre, que comenzó a materializar una serie de decisiones que había planteado en la campaña realizaría de ser presidente, ¿no? Y a esta altura podemos decir que tenemos un gobierno que ejecuta sus decisiones por decreto, lleva más de 300 decretos desde su asunción, algunos eran necesarios, un decreto para la creación de los ministerios es esperable y necesario, pero otros son decisiones concretas de una forma de hacer política, porque hay una decisión concreta, por omisión, digamos, que es no haber llamado a extraordinarias, a sesiones extraordinarias, donde que el Poder Ejecutivo puede decidir incluso el temario con el que discute el Congreso Nacional. Como no tiene mayoría allí, el gobierno decide entonces intervenir por decreto. Un par de días después de haber asumido, había sancionado el decreto 13, que es el que reformó la ley audiovisual en sus artículos 10 y 12, poniendo la AFCA y AFTIC bajo la órbita del nuevo Ministerio de Comunicaciones, allí donde está AWAD. Con el decreto 12 había creado también el Ministerio de Medios y Contenidos Públicos, que puso bajo su órbita a RTA. Ahí está Lombardi como ministro. Esta semana se conocerán decisiones de las nuevas autoridades, porque allí sí hubo renuncias de los funcionarios kirchneristas. Y entonces empezamos a constituir que hay como una saga, ¿no? Mojón tras mojón, decreto tras decreto. Y la semana pasada lo que tuvimos fue el decreto 236. Fíjense qué velocidad. Dijimos que el decreto que reformó la ley audiovisual para crear el Ministerio de Comunicaciones fue el número 13. El de la semana pasada, sobre el que ya hablamos, es el decreto 236. Uh-huh. Y es el que define la intervención de AFCA y AFTIC, que revocó los mandatos de todos los miembros del directorio de estos dos organismos, el creado por la ley audiovisual y el creado por Argentina Digital. Esto incluye a los de la oposición, es decir, por ejemplo, a Marcelo Stubrin, que es el representante de la UCR en AFCA, que también vio revocado su mandato por el decreto de intervención, que fue acompañado, además, de esto no llegamos a hablar, porque sucedió en la tarde del anuncio del decreto, por una denuncia judicial que hizo quien será el nuevo interventor de AFCA, para que Sabatella desaloje el organismo de aplicación. Esas denuncias llegó a manos del juez Ercolini. Hay una causa penal por abuso de autoridad que llevará adelante este juez y que tomó la decisión, esto lo vimos, supongo, durante los feriados por la Navidad, en los distintos canales de televisión y en distintas redes sociales. Hay un video en YouTube también que recomiendo ver, en donde hay un diálogo muy interesante entre Graciana Peñafort y el policía que ejecuta la orden, donde se le aclara que esa medida de Ercolini de evacuar la AFCA suspende la ley audiovisual, por lo menos hasta hoy, por lo menos hasta el momento en que el interventor en AFCA asumiera su cargo, y que suspenda la ley no es solo aquel efecto de no tenemos nuestra ley audiovisual implementada, sabemos cómo se ha aplicado hasta ahora, sino que también generó la imposibilidad de que el Estado argentino controle el espectro radioeléctrico y, por ejemplo, controle la posibilidad de que se sufran interferencias en las comunicaciones de los aeropuertos. Eso también es algo que se regula desde la ley audiovisual. Como no había nadie en AFCA y recién va a asumir hoy, o en realidad debe haber asumido en este rato de la mañana el nuevo interventor. Eso también decidió Ercolini, un juez que sancionó un fallo realmente muy, muy discutible. Sabatella pidió una medida cautelar, todavía no hay decisiones respecto de eso. Lo tiene la jueza Hilari, la jueza en lo contencioso administrativo. Fíjate cuántos jueces metemos, cuántos nombres, cuántos instrumentos legales y qué poco hablamos de cómo se regulará el sistema de medios de ahora en adelante. Este pedido de una medida cautelar se demora, extrañamente. Todas las cautelares que han pedido los que enfrentaron a la ley audiovisual consiguieron resoluciones bastante rápidas. Aquí hay una demora muy importante. Mientras, estamos en este interregno en el que el gobierno dijo que por ahora no va a avanzar en más reformas de la ley audiovisual, aunque lo que se conoce es que podrían disolver AFCA y AFTIC e integrarlas en un nuevo organismo y sobre todo atacar el corazón de la ley en materia de concentración, que son el artículo 41 y el artículo 45. Hasta ahí los hechos, Diego. Uh-huh. Ahora podríamos plantear cuáles son los impactos.
Bien.
El decreto simple de intervención no fue un DNU, fue un decreto simple que sancionó Macri, que es un texto desopilante del Poder Ejecutivo. A mí me gustaría mucho saber quién redactó, porque está lleno de condicionales. Se podría suponer que habría que pensar, eso está citado en el decreto, que utiliza como primer argumento la interpelación de los ciudadanos en términos de consumidores, citando el artículo 42 de la Constitución y reemplazando entonces el paradigma del derecho a la información que usaba la ley audiovisual. Mediante ese decreto simple, entonces, se designa a Agustín Garzón en AFCA. ¿Te acordás que en nuestro último diálogo vos me mencionabas a los designados, Agustín Garzón en AFCA y Mario Frigerio en AFIC, y yo te decía que no conocía cuál era su recorrido?
Uh-huh.
Bien, hemos averiguado, ahora más o menos todo el mundo lo sabe, Agustín Garzón es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido en diciembre, y es integrante de una de las ONGs que funciona como especie de think tank del PRO. ¿Por qué es importante marcar esto? No es un atributo negativo necesariamente, o cada uno hace su valoración, pero hay una serie de cuestiones que se han machacado para la remoción de Sabatella, que como ustedes bien decían, además desconoce el proceso que la ley establecía para remover a un director de la autoridad de aplicación, que tiene que ser el Consejo Federal, con dos tercios de sus componentes, los que lleven adelante una instancia en la que el director puede defenderse, además, y no mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Pero digo, uno de los elementos sobre el que se machacó fue su militancia política, que no era un técnico, que no era un cuadro técnico objetivo en la aplicación de la ley. Pues bien, Sabatella era un diputado de Nuevo Encuentro del partido que sostenía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el argumento utilizado para intervenir en la autoridad de aplicación y se lo reemplaza por Agustín Garzón, que es un legislador porteño, mandato cumplido por el partido del gobierno actual.
Sí.
Mientras que Mario Frigerio Nastic tiene el detalle de ser el tío del actual ministro del Interior.
Uh-huh.
Hemos dicho también que este es un argumento de los usados para pensar por qué remover autoridades, en este caso podríamos hablar hasta de nepotismo, ¿no?
Totalmente, Santi. También me parece un tema que tiene que ver con lo ilegítimo, más allá de lo ilegal, ¿no? Porque uno dice el decreto tiene constitucionalidad. Macri tiene, como dentro del Poder Ejecutivo, esa facultad de poder hacer cosas mediante decreto, pero ahí aparece la ilegitimidad de lo que se hace, ¿no?
Exactamente. Es algo que podríamos discutir si es legal. Hay algunos autores que sostienen su legalidad, pero a partir de esta decisión, hoy AFCA tiene una doble dependencia del Poder Ejecutivo. Pensemos en la cadena: Garzón depende de Aguad, Aguad depende de Macri. Y lo que no queda claro, como bien marcaba Martín Becerra en uno de los textos que publicó durante este fin de semana, es desde cuándo, en términos de la legalidad que vos preguntás, Diego, desde cuándo un decreto es más eficaz para construir legitimidad que una ley. Que una ley, además, como hemos dicho incansablemente en Fuerte al Medio, que fue sancionada por amplias y diversas mayorías, pero que además tiene aquel rasgo de lo republicano que pedía la alianza Cambiemos durante la campaña, a partir de que el Poder Ejecutivo discutió con la ciudadanía en los foros, el Congreso Nacional discutió en audiencias públicas con la ciudadanía en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y la Corte Suprema de Justicia, cuando tuvo que resolver sobre la denuncia del Grupo Clarín respecto de la constitucionalidad del artículo 41, del 45 y del 161, también discutió con la ciudadanía en aquel mecanismo, aquel instrumento de los amicus curiae. Es decir, además de esa cuestión de la legalidad, del par legalidad y legalidad, lo que deberíamos sostener también es que, por más que sea constitucional la decisión de Macri, modificar la ley por decreto afecta el derecho a la información, básicamente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 13 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este fin de semana también conocimos los planteos en sendas entrevistas en distintos medios de Edison Lanza, el relator de libertad de expresión, que se manifiesta fuertemente contrario a esta decisión del gobierno argentino de haber intervenido la autoridad de aplicación y de hacerlo por decreto. Y es interesante pensar qué hicieron los medios con eso, ¿no? Porque hace un mes, cuando Lanza dijo que era un error aplicar la ley tan centradamente en el grupo Clarín, eso se publicó sobre todo en el diario La Nación y también en el diario Clarín y en los medios de su grupo, no encontramos ni un pirulo de tapa ni una línea respecto de lo que ha dicho la Autoridad Central de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos a partir de esta decisión de intervenir la autoridad de aplicación mediante un decreto.
Justamente, Santi, te quería preguntar, se dice que Macri estaba aprovechando esta especie de luna de miel con el electorado, metiendo DNU para cualquier cosa, y esto tiene muy pocos efectos, pero no sucedió lo mismo cuando designó dos nuevos jueces de la Corte, tuvo que dar una especie de paso atrás, porque la opinión pública generalizada cayó bastante mal. ¿No pasa lo mismo con esta intervención? ¿Te parece que tiene que ver con el rol de los medios puntualmente, o porque también es una preocupación que al común de la gente no es tan fuerte?
Como diría el Chavo del Ocho, las dos cosas. Creo que, como vos decís bien, en algunas medidas, que incluso hasta los medios más afines al gobierno de Macri tuvieron que ser críticos, tuvo que retroceder y negociar, como en la cuestión de la Corte Suprema, mientras que en otras, como esta decisión de Macri de intervenir la autoridad de aplicación por decreto, la protección de los medios de comunicación es tan potente y además no interpela en algo de la vida cotidiana del ciudadano, que entonces no sé cuánto va a tener que negociar y volver para atrás. De hecho, yo creo que respecto a tu pregunta, Laura, podríamos combinar dos cuestiones. Por un lado, pensar esta decisión de Macri como un mecanismo de construcción de poder y de ir para adelante con todo, porque supongamos que todas las decisiones de Macri implementadas por decreto se judicialicen, con que la mitad zafen de esa judicialización ya habrá ganado mucho. Uh-huh. Es decir, supongamos que tenga que retroceder en algunas, que los miembros de la Corte propuestos tengan que ser aprobados por pliego del Senado finalmente. Esta prepotencia de acción aprovechando la luna de miel le generará buenas condiciones, o sea, habrá establecido mucho impacto en este primer tiempo. Pero el otro elemento que a mí me parece interesante pensar es en qué consiste esa protección de los medios de comunicación que se han convertido en medios afines al gobierno de una manera difícil de encontrar en la historia de la Argentina. En algunos diálogos que tuvimos el fin de semana nos preguntaban si esto se parece, por ejemplo, a la protección que tuvo la alianza que tuvo De la Rúa como presidente en los primeros 100 días. Yo creo que estamos en 1989, como hemos dicho hace algunos meses respecto de la situación de Antena Negra, o en realidad estamos en los primeros meses del año 90, con Canal 11 y Canal 13 recién privatizados, y una protección muy potente, muy marcada, casi hasta ofensiva respecto del gobierno nacional. Recordemos cuando Menem asumió y privatizó los canales 11 y 13, todas las políticas de privatización fueron muy defendidas por esos nuevos medios privados comerciales, y hoy, en un contexto en el cual yo estoy saliendo de ese litoral absolutamente inundado, tenemos al presidente de vacaciones y a los diarios publicando las fotos de su bella hija, muy contenta con Papá Noel, estamos en esa materialización de una protección que yo no encuentro antes en la historia, que no sea desde 1989, casualmente un momento en el que también teníamos la autoridad de aplicación intervenida por decreto, dado que si no en el Confer tenía que estar un almirante, un general y un brigadier.
Santi, todo lo que nos queda son preguntas a partir de ahora con respecto a la aplicación de los servicios de comunicación audiovisual en Argentina.
Absolutamente. Lo que tenemos ahora son preguntas. Uno, ¿qué va a pasar con la medida cautelar solicitada por Sabatella y cuál va a ser la reacción del interventor designado por Mauricio Macri si Sabatella es repuesto en su lugar? Segunda cuestión, ¿con qué otro mecanismo terminará de avanzar en la decisión de integrar las autoridades de aplicación y de poner finalmente a Miguel de Godoy, que es a quien Mauricio Macri quiere, al frente de esa autoridad de aplicación? De hecho, hay una estrategia ahí en no haberlo nombrado ahora. Claramente Garzón es alguien al que queman para que luego sea Miguel de Godoy. El asunto, la pregunta en este caso sería cuál va a ser el instrumento legal y de qué modo efectivamente lo harán. ¿Cuál es el futuro de la ley audiovisual? Es otra gran pregunta, es la primera pregunta que nos haremos en el 2016 y una pregunta que llevaremos a nuestra a nuestro brindis de fin de año. Pero no solo en términos de si la va a derogar o no, o cuánto la va a aplicar en pos de la diversidad. Yo, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los fondos concursables a los que acceden los medios comunitarios? Que es de lo poco que se cumplió efectivamente de la ley audiovisual hasta ahora. Esos concursos a partir de los cuales los medios comunitarios, las organizaciones sin fines de lucro, acceden a dinero que es generado por el propio sistema y que con control público de su destino le permite producir contenido, financiar sus gastos corrientes, comprar equipamiento, etcétera.
Santi, perdón, con respecto a esto te tiro una peor todavía, no qué va a pasar para adelante, sino qué pasa con aquellos ya aprobados todavía no depositados.
Exactamente, que sabemos que están en un interregno que, como la autoridad de aplicación nueva va a observar todo lo decidido por Sabatella, tal vez en materia de esta cuestión de la militancia, uno puede decir que como son medios no comerciales y que militan por la democracia de la información, podrían hasta ser objetados. Digo, pongámosle un nombre. Tal vez FM en Tránsito, si ganó alguno por ser de la zona en la que gobernó Sabatella hace algunos meses, puede haber objetado un Fomeca de los que ganó. Lo que estoy planteando con este absurdo es, la pregunta central es, ¿qué va a pasar con la ley? Porque el problema central no es Sabatella, ni el Sabatella que asumió en el 2012 prometiendo institucionalidad y pidiéndole a Cristina Fernández que se designaran los miembros de la oposición, ni el Sabatella que quedó agarrado al edificio de su pacha casi esperando la llegada de Papá Noel en la autoridad de aplicación. Es decir, el problema no es Sabatella, el problema es la democratización de las comunicaciones. Y otra pregunta que es más a largo plazo, si querés, Diego, no tan urgente, pero sobre la que volveremos mucho el año que viene, es cuál va a ser el impacto de esta medida en los países de América Latina, por dos cuestiones. Por un lado, Aguad dijo en esa fallida conferencia de prensa que Argentina necesita una ley convergente para ponerse a tono con la región. Error. Ningún país de América Latina tiene una normativa tan avanzada en materia de derecho a la información y sobre todo en materia tecnológica como la Argentina. Y en segundo lugar, nos ha tocado conversar con muchos amigos de medios comunitarios de otros países vecinos, incluso por mi trabajo me ha tocado ir a dar muchas charlas sobre la ley audiovisual, y el planteo era, en muchos de esos países, que lo que generó la ley audiovisual de Argentina fue la posibilidad de poner en discusión a los medios de comunicación e incluso llegar a las sanciones de algunas leyes que avanzaron en ese marco. ¿Qué va a pasar con esos países ahora que Argentina demuestra cuán fácil es borrar de un plumazo, a poner a tiro de decreto un proceso de regulación que en su implementación fue fallida, pero que costó transformar un derecho en una ley, 25 o 30 años de militancia, y que no logró efectivamente consolidar esos cambios en la vida cotidiana?
Santi, que tengas un hermoso fin de año, saludos a toda la familia y estamos hablando nuevamente en el 2016.
Les mando un abrazo fuerte, les agradezco por todo, como siempre, por estos 10 años que hemos cumplido haciendo Fuerte al Medio en la Mar. Van a estar en mi recuerdo y en de mi familia en el brindis desde la República de Tres Lomas y nos veremos prontito de nuevo para seguir pensando estas cuestiones. Feliz 2016.
Santiago Marino, Fuerte al Medio, el clásico de los lunes en La Mar en Coche.